Aquí estamos en el bonus track exclusivo de...
No sé si ha empezado bien tu... No sé si la ha cogido entera.
Vale, pues vuelvo a empezar.
Vale, sí, da igual, es el bonus.
Vale. Esto, como podéis ver, es Holocausto Cinéfago. Si no somos cutres, no sé qué hace ahora que desaparece Fran. No sería Holocausto Cinéfago, ¿no? Estáis en el bonus tracks exclusivo de Holocausto Cinéfago. Y además es un bonus muy VIP porque muy poca gente suscrita, como Fran 3, copropietario de Movimentarios. Fíjate por quién le voy a hacer yo la publicidad por tan solo un mísero euro de su web. Y Fran 6, mi discípulo Nicolás Kichiano de toda la vida. Y yo creo que ya está, ¿no?
Pues está. Creo que Iñaki estaban los dos también.
Iñaki, la Nunaki, que luego tengo sorpresas para él en el bonus track Los Conspiranoicos. Pero bueno, estamos en un bonus track. Si queréis conocer el bonus track de Conspiranoicos, pues pagar 2 euros, es lo que hay. O sea, pero vamos, creo que todos los que están escuchando...
Sí, están pagando ya.
Están pagando. Que... Vale, bueno, digo por si en el futuro alguien escucha este bonus track y demás, que está pagando solo 1 euro, pues tienes que pagar 2, no te voy a contar tú. Bien. Pues ahora se está, con el tema de la pandemia, que parece que está remitiendo, parece que se está reactivando el tema del cine, o de los estrenos, que están viniendo más. Pero, aunque yo tengo pendientes por ver, porque yo estoy un poco liado, pero he podido al menos ver, o Fran y yo hemos podido casi coincidir en los estrenos que vamos a hablar en este bonus track. Sí. Creo que hablé del fin de temporada de Capitán América en el bonus track anterior, ¿no?
Sí, hablamos de ese. En el bonus track anterior hablaste de eso, que ya la he terminado de ver, por cierto.
¿Y
hablaste también de Nobody, que también la he visto.
¿Y qué te han parecido las dos?
Pues bueno... Capitán América que no me llama mucho, me parece un personaje facha. Tú imagínate el Capitán España, sería el de la cabeza de toro este que fue a la manifestación de Colón del otro día. No sé.
Vamos, Fran, vamos a ver, ¿te estás quejando de un negro facha?
Sí, los hay, mira, el negro de Vox, mírate tú, gilipollas.
¿Sabes que un amigo facha es para toda la vida, ¿verdad, Fran? Por eso no te ha abandonado, cuando otros están abandonados. Que yo creo que el anterior socio que tenías, ¿se llama Rubén, puede ser?
¿Qué socio?
Bueno, socio, bueno, compañero de piso, o gente que tenías tú asociada. Y mira cómo te dejó abandonado, ¿ves? Y yo no.
Pero porque se fue al paraíso socialista de Andalucía.
Ya, y tú te has tenido que conformar con Caravancha Alto.
Efectivamente.
Bien, pues, no, bueno, ahora que has visto el final, ¿podemos decir spoilers o no los decimos?
Sí.
Vale,
sí, pues podemos... ha pasado ya un mes, así.
Vale, pues los spoilers, que claro, tú te habrás quedado en plan, cuando ha terminado todo esto, que algunos creían que iba a morir el Capitán América falso, el hijo de Carl Russell. Bueno, no, pues que...
ahora es US Agent.
Claro, es que proviene de los cómics, y por eso me ha gustado la evolución de este personaje, porque he visto que al final es el Capi oscuro, no negro, sino oscuro, que nos han proporcionado los cómics de los años 70, y seguramente, ya te aviso, Fran, que forme parte de los Thunderbolts, que originalmente eran el Escuadrón Suicida de Marvel. O sea, era una copia del Escuadrón Suicida, eran criminales que les sacaban para que se hicieran buenos. Bueno, no, perdón. Posteriormente se convirtió en el programa Thunderbolt, pero originalmente los Thunderbolts eran unos superhéroes que nadie sabía quién eran, hasta que alguien descubrió, hostia, si el líder es el Barón Zemo y son malos, pero fingían ser buenos. Eso fue un poco la coña a mediados de los 90. Y luego el gobierno de los Estados Unidos hizo el programa Thunderbolt. Y yo creo que van a sacar la idea más o menos de ahí, que ya se está hablando que en Hulka va a aparecer la Abominación, interpretado por Tim Roth, que hace como 20 películas que no sale, desde la película esta de Hulk que hizo con Edward... No, sí, con Edward Norton.
Sí, con Edward Norton, que fue la primera de Marvel, o sea,
del MCU.
Universo, ¿sí?
Del MCU.
Aunque no fue de Marvel, pero bueno.
No, sí era de Marvel.
O sea, sí era de Marvel, pero no... Se supone que la primera fue Iron Man. O sea, con la de Hulk, no, luego no repitieron ni actores, ni historia,
no,
ni
lo
nada.
No, lo que pasa es que el otro día me miré por una movida a la cronología y me parece que cronológicamente Hulk va después de Iron Man. Es una cosa un poco rara. Pero bueno, la cuestión es que quizás el plano más polémico en el que la ¡bullshit! De la gente Carter pues demuestra que es mala, no sé qué, no sé cuánto, pero ahí os digo, quizás un pequeño spoiler sobre todo lo que nos viene por venir, es que en los cómics, el Spider-Woman era un experimento de Hydra, ¿vale? Empiezo por ahí. ese experimento de Hydra al final se hizo buena, se hizo luego detective, ta, 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 ta. Al final acabó siendo un agente triple, es decir, era agente de Hydra, agente de S.H.I.E.L.D. y realmente estaba a las órdenes de Nick Furia. Claro, tú imagínate que después de la Civil War y todo lo que pasó, se descubrió que los Skrulls, que ya los conoce Fran y bueno, mucha gente por Capitana Marvel, habían invadido la Tierra de una manera muy hardcore, infiltrándose en todos los niveles. Y uno de ellos era Spider-Woman, que estaba metida en todos los fregados. Claro está, si tú quieres hacer Invasión Secreta, que sabes que va a haber la serie, que está anunciada por Disney Plus, y tienes que contar toda la historia de Spider-Woman, pues te vas a meter en un lío farragoso. Y yo creo que era más fácil, y por eso, teoría mía y teoría que luego he estado mirando y parece que tiene mucha gente, es que la agente Carter realmente no es la agente Carter, sino
es un Skrull.
Es un Skrull, ¿vale? Y no porque es muy gracioso, porque mucha gente dice, es que no, la agente Carter no tiene que ser mala. No, a ver, puede ser mala si le da la gana, en Marvel se ha pasado muchas cosas. Pero encajaría con, porque la gente, pues Sharon Carter también ha sido un agente muy triple, triple X.
Muy entonces, triple.
Muy triple. Entonces encajaría, así que lo bonito de Capitán América es que ya sienta las bases infiltradas de la invasión próxima secreta.
Bueno, pues...
Nobody te gustó entonces, ¿no?
Sí, bueno, y Nobody está guay.
Director de Hardcore Henry. Aunque realmente creo que es una especie de secuela encubierta de Un día de furia, la de Michael Douglas.
Sí, es muy rollo John Wick, ahí, que tienen su propio universo, tienen sus propios códigos, con el peluquero, con el tío de la radio, con bueno, y Christopher Lloyd es la hostia, vamos.
Hombre. Dicen que como son diferentes productoras, lo que quieren hacer de momento es que en John Wick 4 aparezca Nobody, pero en un aeropuerto y saludando a John Wick y John Wick saludándole. Porque quieren hacer, tienen esa motivación de hacerlo. Pero bueno.
Bueno, después de Capitán América Negro y el Lobo Blanco, hemos visto Loki en los dos primeros capítulos. Y qué tal, a mí la verdad es que mucho bla, 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 pero no sé, me esperaba algo mejor, la verdad.
No, pues para mí ha sido lo más épico decadente del universo Marvel. Y no porque seamos polos opuestos, Fran y yo, que por eso somos complementarios. Como nuestro jefe al final nos emparejó como policías y al final salimos así. No, la cuestión es que hay que volver a modificar la cronología del MCU porque, y no porque esté hablando de viajes en el tiempo, realmente después de Endgame sería inmediatamente, tendrías que visionar Loki porque WandaVision son 6 semanas después y 6 meses después es la de, me saldrá, la de Capitán América Negro. Y me parece que 9 meses después es la de Spider-Man. Así que lo que más me mola es cómo la han encajado, cómo están intentando solucionar los errores de Joss Whedon, porque Joss Whedon, a ver, es un buen guionista, un director pasable, pero es un buen guionista. Pero jodió yo creo que un poco en la Vengadores 1 el clímax, ¿vale? Con lo de Hulk aplastando a Loki o aplastando a Thor, como que te reías, pero te sacaba un poco de contexto. Y aquí...
Sí, molaba bastante.
Sí, molaba bastante, pero a ver, es lo mismo que estamos... A ver, no por comparar, pero por ejemplo, en el Snyder Cut, lo que molaba no era tanto la épica y demás, sino que uno de los momentos cumbres no fuera una pelea, sino fuera Flash ahí retrocediendo en el tiempo, ahí en plano épico, ¿no? Entonces, quiero decir, hay que darle un poquito de seriedad y de
emoción. Lo que molaba en el Snyder Cut era precisamente la épica, Angelo.
Pero sí, bueno. Pero... Vamos a ver. Pero
lo que has yo dicho me... que no era la épica, era...
No. Pero es decir, que el momento culminante no es una pelea, en mi opinión, sino es un momento muy molón de viajes en el tiempo y con la épica. Perdón, a lo mejor me hablo mal. Pero en Loki está intentando recuperar de que realmente ese Loki realmente molaba. Y realmente si... Bueno, vamos a comentar un poco la serie, porque es justo que Loki se escapa, bueno, en Endgame se escapa con el cubo, que es uno de los flecos que dejó la película.
¿Con que Carlos?
Que...
¿Qué? Cuba, con
sí.
Carlos.
Con Carlos, sí. Y lo que está haciendo esta serie es solucionar todo esto, porque la gente se estaba volviendo loca de que, joder, si cogen las piedras, las gemas y demás, ¿qué va a pasar? ¿Las paradojas? No, esta serie lo que está intentando es cubrir los huecos argumentales de Endgame. Y digamos que la Agencia de Preservación Temporal, o algo así, la TVA...
La VT, en español. La VT. La Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Lo que mola de esto es que ellos se encargan de que haya solamente una línea temporal, que dicen que es la línea temporal sagrada. ¿no? Y entonces cogen a Loki, pero en vez de desintegrarlo, porque ellos todos los que son las divergencias, lo que hacen son borrarlas o resetearlas, ¿no? Hay un funcionario llamado Moebius, que es Owen Wilson, haciendo un papel que acojonante porque es todo lo diferente que es él, que intenta hacer equipo con Loki, intenta llevarle por el buen camino para solucionar, porque hay alguien que la está liando y no es él, ¿vale? Y la está liando por el multiverso, por las líneas temporales, y necesita a alguien tan avispado para, un poco como en El silencio de los corderos. Lo que pasa es que realmente a los que sois fans de Holocausto Cinéfago, la serie es un poco como Holocausto Cinéfago. ¿Por qué? Porque Fran sería el aburrido funcionario que le toca las pelotas a su jefa, ¿vale? Y yo sería Loki, que la está liando todo el rato. Pero bueno, y hacen una buena pareja para resolver el caso. El primer capítulo me pareció genial sobre cómo lo hilaron con Endgame. Y el segundo, Fran, que no sé si te has dado cuenta, no sé si quieres que saque spoiler o ya lo salto, es el hecho de... Bueno, y ya en el... ¿Puedo saltar spoiler?
Es que no, es que como no sé lo que vas a decir, pues no lo sé, Ángelo.
Pues temas del argumento.
Yo he visto la serie y no estoy enterando de qué va la serie, según lo estás explicando tú, o sea que imagínate.
Vamos, que, a ver, yo creo que lo he dicho bien, Loki se escapa, le pilla la agencia de personal temporal y hay alguien que la está liando y entonces necesitan su ayuda.
Sí, sí, está bien, está bien.
Pero al final del segundo capítulo me encanta porque están estableciendo ya el ansiado multiverso que estábamos ya, que decían en WandaVision, no, no es multiverso, en Spider-Man, no, no es multiverso. Y bueno, y en Capitán América Negro no había multiverso, pero pues, vamos, pero ya la gente ni se lo imaginaba. Y realmente el finalazo de ese segundo capítulo, aunque el personaje que ha salido me ha dejado un poco frío, yo creo que la actriz, a ver si se da un poco más de caña, pero no ha molado tanto como yo esperaba.
Aunque, no ha hecho nada.
Aunque hay teoría.
Ha salido dos segundos.
Aunque tengo teoría, porque no creo que sea quien creas que es. Pero claro, como no puedo decir spoilers, pues...
Vale. Pues nada, yo lo que sí he visto de la serie, pues eso, que es mucho hablar, mucho... Es como una buddy movie entre, como dice Angelo, entre Owen Wilson y Tom Hiddleston, pero es todo el rato diálogo y hablar y hablar y hablar. Loki es el dios del engaño y de las mentiras. Pero que el otro también como que le intenta manipular a Loki para su propio beneficio. O sea, los dos están intentando manipularse en uno al otro todo el rato.
Como lo que hacemos Fran y yo.
Y es mucho hablar. Y luego, pues eso, que está la agencia esta de la víctima del terrorismo, la VT, que tienen ahí a los tres guardianes del tiempo, ¿no? Se llaman guardianes del tiempo.
Son guardianes del tiempo, pero además son reptilianos.
Que son reptilianos, que son los que guardan... que se supone que son los que fundaron la asociación esta y que guardan la línea sagrada, pero que yo, en la serie como que están dejando caer así como que hay algo oscuro detrás ahí, como que no existen o como que pueden ser malvados o algo.
A ver, te lo voy a decir y no puede ser spoiler o no, pero esto es por los cómics. En los cómics...
Teorías de Ángela.
que he acertado más de una vez. En los cómics... uno de los grandes eventos de Marvel que cerró un ciclo que realmente, si tú quisieras leer el final de Marvel, Marvel dejó a disposición de un final propio, que fue las Secret Wars o las Guerras Secretas, que fueron las líneas... Estaba, a ver, ¿cómo lo diría yo? Por culpa de una serie de viajes temporales que contribuyó mucho el cómic La Era de Ultron, que no tiene nada que ver con lo que luego vimos en la película, era simplemente los personajes haciendo un montón de movidas temporales hasta que alguien les dice, chicos, estáis rompiendo el jodido tiempo. ¿Qué pasó? Que descubren que las líneas, los universos están colapsando uno sobre otro y que durante 24 horas aparecen dos tierras. Si en 24 horas no destruyes una de las dos tierras, colapsan las dos. Hasta que al final acaban pues, el universo Ultimate y el universo normal, que el universo Ultimate es realmente donde se basa la MCU. No consiguen destrozarlo a tiempo, pero el Doctor Doom salva la situación. El Doctor Muerte, el de los Cuatro Fantásticos, por lo que no lo conozcáis, modificando la realidad y juntándolas todas. Entonces, ese evento, creemos, muchos de nosotros, que Loki, lo que te está dando a entender es que esa guerra ya sucedió y que con lo que ha pasado de que se están liando las líneas temporales, se va a establecer un multiverso y que al final, a lo largo de las fases, el universo Marvel va a colapsar y vamos a ir hacia ese gran evento. Porque, no quería decir spoilers, pero si te fijas, Fran, en unos momentos que abren un cajón y hay unas piezas fundamentales para el universo MCU, dicen, si es que esto no vale nada. Con lo cual, te dan a entender que hay poderes mucho más potentes que lo que hemos visto en la primera fase. Pero la cuestión es la siguiente, es que dice Frank que se habla mucho. Pero los fans estamos esperando todo el rato a tener respuestas. Y esta serie te está dando respuestas tanto lo que pasó en Endgame como todo lo que está por venir y cómo funcionan las reglas de cómo funcionan las líneas temporales. Y ya está.
Vale, y se supone que has empezado todo este discurso para hablar de los viajeros, de los guardianes del tiempo, pero no has dicho nada de ellos.
No, quiero decir... No, joder. He dicho precisamente eso, es decir, sea lo que sea que esté detrás de los guardianes del tiempo,
sí,
va a desembocar en esa Secret Wars, porque sea...
Claro, pues vale, sí, eso ya lo he estado viendo. Pero
se ha hablado de que Kang el Conquistador, que sería el tataranieto del Doctor Muerte, que es un tío que siempre está contra los Vengadores, que viaja en el tiempo constantemente, va a aparecer en esta serie, pero no lo creo porque ya está confirmada su presencia en
Quantum, el villano de Ant-Man.
En Quantumanía. Y eso sí, dicen que la conexión es que Ramona, ¿sabes? Que su jefa, la jefa de One Wish se llama Ramona.
Se llama Rabona.
¿Es Rabona o Ramona?
Rabona.
Bueno, yo la llamo Ramona. Bueno, pues Ramona estuvo enrollada con Kang. Entonces, han hablado de esa conexión, pero de momento... No lo sé, bueno. Pero tenéis que ver la serie. Si queréis ver cómo Angelo y Fran discuten para hacer un programa, os fijáis en el primer o segundo capítulo de cómo se intentan convencer uno a otro y manipular, y podréis haceros una idea de cómo se gesta una localización de fans.
Bueno, dejamos ya el universo Marvel y hemos visto también Expediente Warren, los dos, que es otro universo.
El Warrenverso.
El Warrenverso. Expediente Warren 3, obligado, no, ¿cómo es? Obligado por el demonio, o el demonio, el diablo me hizo hacerlo, ¿cómo es?
La garantía me hizo hacerlo.
Obligado por el demonio, en español.
Obligado por la garantía.
Que aquí pues tenemos la primera, Expediente Warren, ya sabéis que las dos primeras pelis las dirigió James Wan. Luego de ahí salieron un montón de spin-offs, salieron las tres de Annabelle, salieron La Monja, salió La Llorona, salió no sé si alguna más. Pero esta es la primera peli de los Warren que no está dirigido por James Wan. Aquí es un poco productor, le ha cedido el testigo a Michael Chávez. El director de La Llorona, que fue una putísima mierda.
No. A ver, La Llorona me gustó más que Annabelle 1.
Hostia, bueno, es que Annabelle 1 fue una putísima mierda también. Pero aquí recuperan un poco temática de Annabelle 1. Ahora te diré un poco por qué.
En todo caso, ¿podrías mencionar la polémica que ha habido con Expediente Warren y la gestación del guión y la temática original que iba a ser? ¿Te la conoces?
No, ni puta idea. Bueno, iba a hablar primero de la película y luego ya si eso de curiosidades.
Bueno, pues hablaba de la película y luego hablamos de curiosidades.
Pero no la conozco, la verdad. Es una historia que, pues según James Wan y todo, pues querían que se alejase un poco de la temática de Casa Encantada, querían hacer algo diferente, y lo que han hecho es, pues, algo más detectivesco, algo más de investigación.
Vamos, cuarto, para mí ha sido Cuarto Milenio.
Sí, es un poco Iker Jiménez y Carmen Porter investigando sucesos paranormales. La peli empieza, eso sí, con un exorcismo, pues, canon de Expediente Warren.
A mí el exorcista es la hostia.
En plan como transición, pues empiezan con un exorcismo, que es lo clásico que hacen ellos, para luego pues pasar a la investigación policíaca. El exorcismo, pues eso, es un niño muy pequeño que está pues poseído por un demonio y tal, y es un demonio como muy poderoso. Entonces, pues en medio del exorcismo casi mata incluso a Patrick Wilson, a Warren
Tío. Le da un susto y le da un infarto.
Y en ese, pues el hermano mayor, bueno, el hermano mayor no, el novio de la hermana mayor del niño.
El cuñado.
Pues le dice al demonio, no, deja a este niño, tómame a mí.
No, lo que le dice es, mira, deja ya, acaba esto, métete en mí, pero acábalo ya. Más o menos estaba un poco harto de esperar.
Y pues nada, al final el niño se salva, pero el demonio queda dentro de este cuñado y el cuñado pues la lía parda. Esto está basado en un caso real de Arne Johnson, que fue pues eso, un tío que cometió asesinato y dijo en un juicio por primera vez en Estados Unidos, dijo que había sido poseído por el demonio, y me hace mucha gracia una frase de Ed Warren en la peli, que además pues tiene, no deja de tener razón. Si en todos los juicios de Estados Unidos se cree en la existencia de Dios para firmar sobre, para jurar sobre la Biblia, ¿por qué no se va a creer en el demonio?
Pero es lo que te digo, que si te has leído la historia real del exorcismo, fue porque el cuñado se burló. Dice, esta no es verdad, vas a hacerme daño. Y fue así, pues. Y luego la lió parda el cuñado.
O sea, que hizo un conspiranoico, o sea, el cuñado. Sí.
Más o menos.
Bueno, luego la peli, eso sí, pues se tira un poco hacia lo satánico, hacia el Satanic Panic, que se llama así, que hubo en los 80, en los 90, de que, las sectas satánicas se comen a niños y hacen sacrificios y follan sin condón, ¿no? Dios mío. Y pues tenemos ahí una investigación policial de los Warren. A la abogada la convencen de utilizar la defensa de ha sido el demonio.
Claro, porque la presentan a Anabel.
La presentan a Anabel y la convencen, pero la abogada dice, vale, me habéis convencido, ahora investigad vosotros. Yo voy a quedar aquí sentada y voy a cobrar. Ahora investigad vosotros. Y los Warren pues investigan y descubren que la posesión en realidad ha sido una maldición satánica.
Anda.
Y se ponen a investigar pues quién ha podido ser. Y detrás de todo esto tiene mucho que ver, aparece John Noble, que es el, pues todos le recordaréis seguramente por Fringe, por Fringe. Es Walter Bishop en la serie. Y es un antiguo sacerdote que está investigando a los discípulos del Cordero o algo así, o los discípulos del Carnero. No me acuerdo cómo se llamaba, ¿te suena?
No me acuerdo.
Bueno, pues esta secta es, que antes he dicho que se relacionaba con Annabelle, es la secta que, ¿recuerdas en Annabelle hacen como...
No, fastidie. Los que al final acaban haciendo el asesinato.
Claro, que es como la familia Manson, que salen en Annabelle y demás, pues sí, es la misma secta que aparecen aquí. Está todo relacionado.
Porque es el Warrenverso.
Y ahora ya que estamos con curiosidades, Ángelo, pues ya puedes contar lo que ibas a contar antes.
Bueno, iba a contar como prólogo, pero bueno. Resulta que realmente la tercera parte iba a tratar sobre Amityville.
Bueno, lo que pasa es que ya hicieron una especie de prólogo en Amityville en la segunda.
Sí, no, pero la tercera parte iba a ser Amityville. Es decir, tú haces tres pelis de casas estancadas, o sea, estancadas, es decir, de encantadas, y la tercera tiene que ser la más mítica. Además, lo dijeron hace poquito en Cuarto Milenio, que Amityville es la casa más encantada de América y del mundo.
Bueno. Van a hacer, ahora que dices eso, te corto un momento, van a hacer una película los guionistas de las primeras de Expediente Warren, van a hacer una película con el director de Saw, no con James Wan, sino con el director de muchas de las secuelas de Saw, con Darren Lynn Bushman, sobre...
No, el del mismo que dirigió Spiral.
Sí, sobre, según ellos, la casa más encantada de Estados Unidos, que es una de Luisiana, que es la que compró Nicolas Cage.
¿Qué dices?
Y luego la volvió a vender porque se quedó sin un duro. Que es una casa que tiene mucha historia.
La de los negros esclavos que fueron matando en el sótano. Hostia. Que por cierto, el tráiler de Pig de Nicolas Cage, que tenemos ganas de verla, ¿eh? O sea...
Sí, bueno, pues eso, quería cortarte ahí, pero... Pues entonces iba a ser sobre Amityville y al final, ¿qué pasó?
Pues que entraron en juicio, no sé por qué movida, porque ya había un guión sobre Amityville. O sea, había una movida legal, no sobre la casa, sino sobre el guión que se había hecho. Y no sé si me daba por hacer como hacíamos en el Holocausto Cinéfago antes de mirarlo aquí mismo. Espérate, voy a mirarlo.
Pues nada, mientras lo va mirando Ángelo, pues hay que decir eso, que la peli es un poco más policíaca, más... Es muy oscura, eso sí, pero es... Y tiene sus momentos paranormales, pero aquí sobre todo es más, no tiene tantos sustos, no tiene tanta tensión, o sea, no tiene la atmósfera de terror que tenían las dos anteriores, que eran muy buenas. Esta peli, pues a ver, tampoco es que esté mal, no es La Llorona, pero dentro de las tres es la más floja con diferencia. Y quizá Annabelle 3, que si te acuerdas, era en casa de los Warren, y salían los Warren, pues quizá Annabelle 3 es... quizá mejor cierre de trilogía para los Warren que esta peli de
Expediente Warren 3. Vamos a ver, Expediente Warren, perdón, Annabelle 3 era como cuando has visto cuando Ikiri Carmen hace lo de Mundo Insólito o Viral y te empiezan a poner... Es que era eso. A ver,
Annabelle 3 sí que es verdad que era en plan de te vamos a presentar a 4 o 5 fantasmas para ver cuál funciona mejor y hacemos una peli sobre él.
Claro. Que no sé si querían hacer una película sobre el samurái negro o el samurái...
Lo que se supone que estaba confirmado, aunque yo no he vuelto a oír nada sobre ello, es sobre el vestido de novia. Maldito. Que iban a hacer una película porque era una novia que había matado a su marido en la boda, no sé qué.
Bueno, pues, espérate, es que era un problema.
Y se rumoreó mucho tiempo que iban a hacer una peli también sobre The Crooked Man, que es un tío con brazos muy largos y tal, que sale en la 2, en Expediente Warren 2, que la iba a dirigir además Fresnadillo, si no recuerdo mal.
¿Qué dices? Ah, bueno, sí.
Pero sí, no sí. Tampoco se volvió a hablar nada de eso.
No, bueno, a ver si lo encuentro por aquí. La cuestión sí que es verdad que yo creo que han hecho bien en tirar por parte de la investigación, porque es que puede llegar un momento que al final esto, pues al final colapse un poco como Marvel, que Marvel paró con Endgame para que no se devaluara. Y yo creo que realmente lo mejor que tiene James Wan no son los guiones, es la puesta en escena que tiene y cómo te va cociendo el suspense poco a poco hasta que te...
Cociendo.
Claro, lo va cociendo a fuego lento hasta que te estalla la cara, ¿no? Y eso mola un montón. Pero, y a ver, sí que es verdad que, por ejemplo, La Monja lo pasé bastante mal, pero porque utilizaba solamente icono, pero el que se trabaja esa puesta en escena es eso. Lo que no sé si se fijó, Fran, que cada vez es más melómano James Wan, ya sea como director o productor. En esta peli suenan bastante canciones, pues de los 70 y los 80. Y curiosamente, aunque los Warren ya se declararon fans también de Elvis, sale el Suspicious Mind, que encima, unido al Ejército de los Muertos, ahora hace que Suspicious Mind vuelva a ser un hit porque es el Rey de Reyes. Que
claro,
es...
pero porque te acuerdas que en la segunda parte Ed Warren tocaba la guitarra y cantaba a lo Elvis. Y en la peli le dicen a Lorraine Warren, ¿pero tú has conocido a Elvis? Dice, sí. ¿Pero antes o después de morir? Dice, antes. Y después...
Pues casi. Que bueno, hay poco más que añadir. Lo que sí es verdad...
James Wan es muy listo. O sea, hizo Expediente Warren 1 y 2 y ya se sale y ya abandona y es a cobrar pasta simplemente como productor. Y a que exploten todo. En Saw hizo un poco lo mismo. En Insidious hizo la 1 y la 2 y luego las demás que han sido una puta mierda, pues él está simplemente cobrando la pasta también. En Aquaman ya veremos qué pasa, pero no creo que dirigirá la segunda, pero no creo que siga más allá. Aunque a lo mejor hacen un James Gunn y cierra la trilogía, pero no sé. Y tiene que estrenar este verano. No sé, es que no sé si era agosto o la han retrasado a octubre, noviembre, pero tiene que estrenar una peli que dicen que es como una especie de giallo, del que no se sabe el argumento, está todo en secreto, la iban a estrenar el verano pasado y no se ha filtrado nada desde entonces, no hay ni tráiler, ni hay nada de nada, y tengo muchas ganas de ver a ver qué hace Juan.
Solo decirte una cosa, que creo que esto sí lo sabes, que hay una quinta parte planeada de Insidious, que es Insidious 5 ahora en la universidad, ¿no se la conoces?
No.
A ver, no. Lo de ahora en la universidad me lo he añadido yo, ¿no? Pero es que es así. Vale. Es que Patrick Wilson va a dirigir Insidious 5.
Ah, bueno, sí, eso sí también lo...
En la
sí.
cual el hijo protagonista de las dos primeras al menos, pues va a la universidad. Y a partir de ahí se queda. No sé si se enfrentará a un fantasma confederado que se ha metido en el baño de las chicas, no lo sabemos, pero estaremos atentos porque si yo me muero me gustaría hacer lo mismo. Que conozco un par de fraternidades aquí en Madrid y a lo mejor pues me encontraréis allí, de muerto me refiero.
Bueno, estoy viendo por aquí que Maligno se llama la serie de James Wan.
Maligno.
Se va a estrenar el 3 de septiembre. ¿Encontraste algo del guión?
Lo que voy a hacer es que mientras hablas de la siguiente peli, pues vale. Lo buscaré. Pero quiero decir una última cosa de la película.
Empiezan a subir las opciones de que Angelo se la haya inventado todo. Ya no digo nada.
Bueno, vale, porque lo digas tú. Que a lo que iba. Que, porque si no lo encuentro ahora, lo diría en el próximo bonus. O sea, que eso vale. Tranquilo que lo
vale, vale.
La cuestión, que aún así, en las partes finales, la... fantasma o el ente o la cosa que acecha a los protagonistas, sí que me dio un poquito de Kangwelly. O sea, era un poco como la señorita Rottermeier. Pero sí. En algo James Wan.
Puede ser. Bueno, yo también he visto otro estreno en cines, que es Sorta, el peso de la ley.
Ah, ¿en cines? ¿O no lo has visto en casa?
No, Angelo, ¿cómo la voy a ver en casa si está en cines? No la han estrenado en ninguna plataforma digital ni ha salido en mercado doméstico en Blu-ray, DVD o 4K. Por favor. Sarta, El peso de la ley, dirigida por Frederick Louis y Anders Holm. Es danesa, es de Dinamarca, la peli. Y pues todo el mundo decía que era pues una especie de mezcla entre antidisturbios, con acción, con incluso un poquito de raid, no sé, y claro, y la ponían bastante bien, la verdad. Entonces dije, pues bueno, voy a verla. Y me ha decepcionado un poquito. O sea, tú la serie Antidisturbios la has visto, ¿sabes un poco de qué va?
No. Bueno,
Bueno,
sí
pues.
sé que de qué va, pero no la he visto.
Bueno, pues empieza un poco como Antidisturbios, en el sentido de que hay una redada de una policía en un barrio así conflictivo de Dinamarca y se cargan a un árabe, a un musulmán.
Vaya por Dios, siempre al mismo.
Porque Sorta, el título de la película, es como llaman los árabes a la policía en Dinamarca. Como de la pasma o tal, pues allí se le llama Sorta. Entonces, pues empiezan a producirse protestas sociales y tal, y dentro de la policía, pues los asuntos internos empiezan a investigar el tema también de por qué ha muerto, con la presión de los políticos y demás. Entonces, ahí los protagonistas son dos policías. Uno, que es pues un racista violento y un hijo de puta, y otro que estuvo presente en el asesinato. Además, el principio de la película empieza con ese asesinato, con el árabe diciendo, no puedo respirar, no puedo respirar, que pues con lo mismo de George Floyd en Estados Unidos. Y él pues estuvo presente, pero no hizo nada. O sea, no participó, pero tampoco lo paró. Entonces, es el único que falta por testificar en asuntos internos. Los demás han dicho, pues, que no pasó nada, que es cosas que pasan. Y él, pues, está como dudoso. Entonces, todos los demás están recelosos de él, de lo que pueda decir. Entonces, le ponen a patrullar con el hijo de puta este racista cabrón para que le presione y para que controle su versión. Pero mientras están patrullando, pues el árabe este que habían hecho mierda muere. O sea, el árabe este al principio de la peli está en el hospital, pero justo cuando salen a patrullar estos dos se confirma que muere. Entonces estalla una especie de revolución social, empieza a haber manifestaciones, empieza a hacer conflictos, ¿cómo se dice? Altercados, no sé. Y a ellos pues les tiran pedradas en el coche y les encierran, digamos, en un barrio del que no pueden salir porque están rodeados por todos lados y la policía no puede entrar porque ahora mismo está estallando conflictos por todo el país y están que no dan abasto. Y al mismo tiempo han detenido a un chaval árabe por una gilipollez, porque el tío racista gilipollas pues se le pone los huevos retenerle y pues tienen que ir con él también huyendo porque no le quieren liberar porque el tío dice en plan de no, no le vamos a liberar, que es un moro de mierda. Entonces, el arco de la peli es pues que el policía va conociendo la comunidad árabe y tal, y se va ablandando el corazón y va entendiendo en plan de, oh, si son como nosotros. Oh, Mientras, en la calle, la ciudad se convierte en una guerra, o sea, una guerra con bombardeos, con tiroteos, con verjas, con
Hostia.
trincheras. Con trincheras, con alambradas, o sea, directamente en un campo de guerra, incluso un poco en Mad Max, con gente con motos, con máscaras, con
Hostia.
palos.
Pero ahí dirías que es un poco como la purga, ¿no?
Claro, o sea, empieza como un drama social y quieren ir un poco al tema de la acción, pues un poco como la purga, como un Mad Max, como una peli de guerra, un poco también, un poco ya entra en algunos momentos en la ciencia ficción, incluso en plan de,
¿Qué
vale,
dices?
esto ya, no en ciencia ficción, pero en plan de, joder, yo me pensaba que esto era un drama serio y tal, y aquí ya pues estamos metiéndonos ya en John Wick. Pero bueno.
Ah, pues entonces no está tan mal.
Entonces pega un girito ahí, tampoco te esperes mucha acción porque tampoco lo hay, pero sí que empieza a hacerse cada vez más exagerada, hasta llegar a un final, pues, que no se lo cree nadie realmente. Pero bueno, pues bueno, no está mal. Sí que, a ver, me parece un poco raro que en Dinamarca, durante prácticamente 20 horas que están encerrados los policías en ese barrio, no pueda acceder la policía sea, en plan, llaman a la central varias veces y es en plan de, necesitamos ayuda, tal. No, es que no tenemos unidades disponibles. Bueno, no sé, llevan 20 horas ahí. Y luego, aparte, pues eso, que tampoco creo que en Dinamarca, pues si alguien ve a unos chavales destrozar un coche en la calle, pues me extraña que se ponga con una escopeta o con un fusil de asalto a disparar desde la terraza a todo el que pase por ahí. No sé, tiene momentos así que dices, bueno, a ver, como peli de acción está bien, pero ha empezado como una cosa. Y ha terminado siendo jungla de cristal. O sea, esto no va.
A ver, pero no es de reír. Yo lo que me importa es si tiene acción. O
A ver,
tiene bastante acción.
acción tiene, pero está jugando ahí entre los dos tonos y no termina de cuajar ninguno de los dos, yo creo.
Cago la mano.
A mí me ha decepcionado un poco, la verdad.
Tendría que verla, tendría que verla.
Profunda decepción.
Uf.
Y nada, Andy, nos llevamos ya 35 minutos de programa, así
Y no,
que.
no, ya, sí, no, ya no lo he encontrado, pero sí que te digo yo que. Espérate, espérate, espérate. A ver si lo encuentro. Un segundo. Porque he encontrado un enlace. Pues nada, para el próximo bonus track de Holocausto Cinéfago os buscaré el enlace
Ah.
original donde decían los problemas que habían tenido, porque originalmente querían hacer directamente en TV.
Angelo no solo se inventa teorías para los conspiranoicos, sino ahora también para los gastos cinéfagos y por solo 1 euro.
Oye, ¿recuerda la teoría del flash negro?
Sí. Flash negro.
Yo vi un flash negro, pero bueno, eso es de estrés.
Pues mira,
Bueno.
como a lo mejor hacen como el Capitán América y a la de, bueno, en fin.
Bueno,
Vamos.
digo, imágenes de The Flash. Ya sale el Batman de Michael Keaton y la nueva Supergirl. Que es morena, por cierto, no es rubia. Tenemos
Vale.
Supergirl de todos los gustos. Que la pulsión nos acompañe.
Venga, adiós.